no sé si es por petición popular, porque me iban a apuntar con una pistola, porque se lo merece o porque realmente es un temazo, pero esta tarde comenzamos en audiencia.com, en Contrabanda FM 91.4, programa número 574, con un track que últimamente resuena en las cabezas de mucha gente, la gente lo va canturreando por ahí, por la calle, The Hanson Family, Far From Any Road, un tema, el temazo de que sirve de cabecera para el comienzo de esa miniserie llamada True Detective, que acabó el otro día. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El peso de este tema era de toneladas y como tal pues lo hemos usado y de hecho pues además con razón.
¿Puedes contar qué has hecho esta semana?
Esta semana no sé, pero entre el domingo y hoy a las 4 de la tarde pues me he engullido los 8 capítulos de True Detective. Entre este pecho y esta espalda, que son bastante delgados. Pero bueno, esto no sé si repercutirá en otras facetas de mi vida, porque he dejado cosas de hacer aparte por dedicarle 8 horazas, porque son 8 horas con todos los minutos y todos los segundos, no 3/4 de hora, a esta serie de la HBO, pero reconozco que a priori están bien invertidos. De esto hablaremos en el programa de hoy.
De hecho, va a repercutir en la media hora final del programa.
Sí,
de hoy.
Esperemos que seamos ahí rectos con nuestra planificación, que aparte de True Detective y su final, tenemos bastantes contenidos que desparramar por aquí, por los micros de Contrabanda FM. Y lo que mejor podemos hacer es empezar cuanto antes, porque tenemos estrenos, tenemos eventos, tenemos películas que ya vimos la semana pasada, pero que hay que comentar alguna cosilla. Y hablo de 300 Rise of an Empire, que yo también la vi el otro día. Y quiero decir 4 cosas para complementar lo que dijo Agus el otro día.
Pues vamos rápidamente con el libro de visitas. Teníamos a un polaco muy emocionado con el nuevo juego de la saga Arkham.
Es verdad.
Y entonces, bueno, no sé si Agus quiere decir algo al respecto.
Pues la verdad es que se me ha pasado ese mensaje. ¿Cuándo lo ha dicho eso, este hombre?
El día 6.
Madre mía.
¿El jueves o el viernes?
Madre mía. Pues nada, que yo me lo pasé entero. Tengo que decir, no sé lo que ha puesto él. Y a mí me pareció algo... Bueno, es que los dos anteriores eran muy cañeros. Este mantiene el nivel, pero no han mejorado en nada. O sea, es como... Han cambiado un par de cosas, pero las dos armas que han cambiado siguen siendo las mismas armas con otro nombre y otro efecto visual, pero el juego mola. O sea, la verdad es que igualmente la jugabilidad es muy sólida en esa saga y, bueno, esperando que saquen la tercera parte real, que ya la han anunciado, Rocksteady, uh-huh. Y a ver qué tal va. Y lo siento por polaco, que me lo he saltado.
Vale, luego por otro lado, pues tenemos un nuevo oyente.
Bien, uno más.
Un nuevo oyente escribe, porque bueno, no sabemos si hay más nuevos oyentes
están,
que no
están
se pronuncian.
Ahí en la sombra. Ahí, los
correcto,
tíos,
se llama Sean Romero y bueno, pues dice que hace un par de semanas que nos descubrió y es uno de estos valientes, que además aquí tenemos a Agus.
como muestra de ello.
Uno de los predecesores, que por su trabajo, no explica tampoco en qué curra, pero dice que tiene muchas horas que cubrir con alguna compañía. Y nos escoge a nosotros para escucharse 6 o 7 programas diarios.
Tenéis bueno, un valor, que es que yo no sé dónde
sí,
lo sacáis.
Sí, o sea, la sobredosis de sin audiencia van a acabar también pesando en el salud, ¿no?
Va a haber un síndrome dentro de unos años, que va a ser el síndrome de sin audiencia, y que luego nos van a venir los de la Seguridad Social a buscarnos a nosotros, ya veréis.
Y luego, claro, como todo no son flos y violas, ¿no?, que decimos aquí, pues también soltó una pullita que además te va directamente a ti.
Por supuesto.
Porque habla de lo que opinaste en su día de La Jungla 5 y lo que opinaste en su día de Monsters. Entonces,
claro, y lo mantengo además.
Él lo ve un poco cambiado, pero bueno, ya hablamos siempre de que...
Sí, de opiniones.
Claro, que aquí, como decía Clint Eastwood, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene la suya.
Exacto.
Y aquí es lo que prima, ¿no?
Es que no sois conscientes que todo queda ahí flotando y tarde o temprano os vuelve todo.
Grabado, registrado y que es un puto boomerang. De todas formas, de La Jungla 5 solo quiero decir 2 cosas. Una, la persecución de coches por las autopistas estas de alrededor de Moscú. Y punto 2, las escenas de los helicópteros. No digo nada más.
Pues ahí queda.
Ahí queda.
Luego también pues nos avisaba Orlac de que ya está disponible la segunda temporada de Vikings. Que no sabéis si lo habíamos comentado, no lo habíamos comentado.
No, porque es una serie que no, ya comentamos al principio quizás su comienzo, pero como la hemos dejado de ver, o yo al menos, porque no encontraba lo que buscaba ahí, pues como que la segunda no sé qué pasará.
Y es que ya ha empezado.
Es que le falta un poco de gore, ¿sí? Para mi gusto, sí, para ser vikingos.
Y luego, por otro lado, Orlac decía que hoy teníamos que arrancar con esa tonadilla, que él ya nos había ingresado en las GAE los derechos de la misma. Y que... Sí. Y que no falláramos. Bueno, libro de visitas, ya sabéis que aquí nos podéis dejar todo lo que queráis. El libro es vuestro, es como vuestra casa, y estaremos encantados pues de reflejarlo en el programa y de contestaros por el libro, pues si tenéis cualquier cuestión, y si no, de aprender vosotros, que también aprendemos mucho.
Por supuesto, rápidamente, esto es recíproco.
Rápidamente, estrenos. Bueno, tenemos un estreno que vamos a hablar de él sencillamente porque es la película que le ha valido a Matthew McConaughey hacerse con el Oscar a Mejor Intérprete Masculino. Es Dallas Buyers Club, y además que es una película dirigida por Jean-Marc Vallée que trata un tema curioso, que es en el año 85 un electricista y cowboy de rodeo se encuentra con que le diagnostican que es seropositivo. Entonces realmente en ese año pues le dan prácticamente un mes de vida.
Claro,
y
duraban
entonces,
muy poco.
Entonces. Pues él no quiere... Él se encuentra aferrado a la vida, quiere buscar una vía de escape y se da cuenta de que hay tratamientos no aprobados por el gobierno de Estados Unidos que sí se administran, por ejemplo, en México. Entonces, pues, él decide ir a México, investigar sobre esos tratamientos y no solamente ve que esos tratamientos que no están aprobados en Estados Unidos pueden salvar vidas, sino que monta una red o un club de gente que decide financiarse el tratamiento, pues traspasando tratamiento por la frontera.
Una idea guapa, la
sí,
verdad.
Una idea guapa que además creo que está basada en hechos reales. Y bueno, pues tenemos ahí en el reparto, completando el reparto, pues a la señora Jennifer Garner, al señor Jared Leto. Y la película, pues realmente las críticas que he leído han sido bastante favorables a la misma. Y bueno, se ve que aparte el señor McConaughey pues hace papelón. Realmente, si está a la altura de True Detective, pues...
Imagino. El rollo es que en ese 86, si yo no recuerdo mal, los seropositivos morían más por los tratamientos que por la propia inmunodeficiencia del síndrome, que es, entre comillas, pues eso, discutible si se daba o no se daba, pero la verdad de los acetates y las sustancias, digamos, farmacéuticas que se dispensaba a los pacientes de SIDA eran demoledoras, eran peor que los tratamientos de cáncer más duros de los que había en el momento en los 80. Y mucha gente murió por los putos tratamientos más que por su inmunodeficiencia. Y pues mola que se toque este tema porque igual se aclara un poco más de luz a ese oscuro, digamos, capítulo de las farmacéuticas a nivel estadounidense y a nivel internacional también.
Y como aquí no nos cortamos, como aquí no nos cortamos de un pelo, querría decir que si algún sin audiencero quiere verla en versión original y en su ciudad no la dan, pues sí, que puede buscarla porque se encuentra.
Ah, sí, tú conoces a alguien que la ha encontrado, ¿no?
Yo la tengo, lo que pasa es que no me ha dado tiempo porque la actualidad ha podido, pero me hubiese gustado traerla, o sea, vista ya, pero bueno.
Pues ahí queda, además eso, con ese respaldo de, digamos, de premios y tal, pues bueno, yo creo que ya...
Sí, además sí. Ya hemos hablado de que el rodaje de este Dallas Buyers Club coincidió en el tiempo con el rodaje de True Detective, de ahí el aspecto delgado,
sí,
demacrado así,
de la señora McConaughey. Entonces, pues el nivel actoral evidentemente era el mismo. Estado de gracia lo llamaría yo.
Sí, va por ahí la cosa.
Tenemos también una película del señor del Pacto de los Lobos o de Silent Hill, del señor Christophe Gans. Que,
exacto, francés, el señor francés Christophe Gans.
Que además la película es francesa. Que bueno, pues coge la historia de La Bella y la Bestia, un poco edulcorada por los recuerdos de la visión Disney de la misma.
Me temo.
Y bueno, él quiere dar su versión particular, pues metiendo en el papel de la bestia al señor Vincent Cassel, viejo conocido de la casa.
Sí, hablamos de él una semana así.
A la señorita Lia Seydoux de Bella. Entonces, pues aquí tenemos uno de los miembros de la audiencia que ha podido ver la película, así que ya nos contarás esta revisión hacia dónde apunta.
Exacto. Pues a ver, voy a ser muy breve porque La Bella y la Bestia no deja de ser una historia de supuesto corte infantil, pero si algo tiene bueno esta versión, yo no he visto la de Disney, o sea que no puedo hacer comparaciones, solo he visto pues videoclips, escenas sueltas por programas y tal, pero no me he sentado a ver la película de Disney. Entonces, lo primero que tengo que decir es que no hay canciones, ¿vale? O sea, no hay escenitas musicales típicas.
Ni proto-raps.
Ni proto-raps, ni nada por el estilo. Y que, igual que pasa con Blancanieves y la leyenda del cazador, que también la comentamos aquí en su momento, pues con La Bella y la Bestia, yo lo que veo que a pesar de ser, que sigue siendo una historia para niños, infantil, digamos que lo que hacemos es, o lo que hace Christoph Gans es recuperarla, porque es una historia de tradición europea, a.k.a. francesa, para los europeos, ¿vale? O sea, y un poco rasgar ese uso indebido, entre comillas, que los yanquis han hecho de la tradición oral y escrita para de historias clásicas para niños en sus productos para sus niños yanquis, ¿vale? O sea que por ese lado, chapó por La Bella y la Bestia y chapó, como ya dije en su momento, por Blancanieves y la Leyenda del Cazador. Decir que, a ver, no deja de ser una historia para niños, no busquéis aquí, pues eso, ni gore, ni puntos de sexo, aunque también hay que decir que tiene escenas bastante oscuras y hay algunos desnudos, y eso que es una historia para niños. Pero en las historias para niños también puede haber desnudos, ¿qué pasa? ¿Que la gente va vestida todo el día? En fin, que de esto ya podemos hablar en otro momento y debatir, pero que me refiero que a ese nivel yo creo que yo flipé cuando vi Christoph Gans haciendo La Bella y la Bestia, ¿esto qué es? Podría haber hecho una versión bastante más oscura, ya sabemos qué pie calza Christoph Gans, pero reconozco que también es una historia que se, o sea, una película que se ha montado también desde un punto de vista bastante comercial, aunque salva todas las deficiencias que tienen las historias con princesas Disney y todas esas polladas, hablando rápido y mal, decir que no deja de ser una historia bastante comercialita. A mí me ha gustado, y esto pues quizás va a sorprender a la gente, porque a mí me sorprendió en su momento, la actuación de Eduardo Noriega, que yo lo he criticado muchas veces aquí últimamente, y oye, tengo que reconocer que su personaje del Pelucas, que además es uno de los malos de la función, pues tiene su empaque y además yo lo veo más, no sé, como más motivado que en otras películas que le he visto, rollo como la de Last Stand o la película esa del oeste que hizo, que no me acuerdo del
título.
Yo
creo que es importante que no le hagan hablar en acento mexicano.
Yo creo que es importante que le hagan hablar en francés, porque el tipo aquí gasta un francés que yo he flipado. O sea, no sé a qué escuela ha ido, no sé si le ayudó el Vincent Cassel ahí en la pronunciación, o es que el tipo pues ya tiene tablas en el rollo del franchute, pero joder, o sea, muy bien, y además eso, expresándose en una lengua que no es la suya propia. Como contraprestación, decir que si veis el cartel de la película, veréis que hay una especie de seres que simulan perritos ahí como sabuesos digitales con las orejas gigantes y unos ojos más gigantes aún. Decir que es lo que sobra de la película. Decir que, o sea, que en el cartel están de pegotazo porque apenas salen en la película más que en una escena o dos, y que no cumplen ninguna función en la historia más que darle un poco ese puntillo comercialoide que podría tener la propia producción. Sobran completamente.
Podemos decir que son los Ewoks de La Bella y la Bestia.
Podríamos decirlo tranquilamente. Y lo siento por los amantes de los animales, pero no pintan nada en la puta historia.
Que los hay.
No, porque además, sí. No sé, yo he visto los personajes y parecen un cruce de cachorro con lémur.
Sí, 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 va por ahí, porque aparte, a ver...
Porque esos ojos no son de perro, son de perro aficionado a alguna sustancia...
No, digamos que son
de lemur.
Si me dejáis hacer un pequeño spoiler, son de un ser que en el pasado fue un perro, ¿vale? No sé si ya he hecho demasiado spoiler, porque si conocéis la historia de La Bella y la Bestia, digamos el argumento, pues es fácil hacer 2 más 2, ¿vale? Decir que si algo tiene muy guapo La Bella y la Bestia, evidentemente son todo lo relacionado al diseño de producción, vestuarios, castillos que aparecen, castillos del Vincent Cassel cuando es humano, porque el Vincent Cassel, también digo, quizás es otro spoiler, es la bestia. Ese castillo, digamos, en versión humana, en versión, digamos, maldita, cambia mucho y esos detalles están muy, muy currados. Ya sabemos que el Christoph Gans pues tiene mucha experiencia en cambiar entornos de aspecto, porque en Silent Hill teníamos muy buenos ejemplos de efectos especiales a ese nivel, y aquí también se vuelven a tener. Así que es una historia ligerica, que igual pues lo bueno que tiene es esa recuperación hacia el lado europeo de, del apropiamiento indebido que tuvieron los Yankees en su momento con esta historia, y que además pues es un clásico supuestamente de la literatura francesa para niños. Así que
¿la recomendarías para ir con niños no tan niños?
No, con niños, pues sí,
de cualquier edad.
De 6, 8 años, sí, no, ¿sí? Igual a un niño pequeño, no, porque a ver, no sé.
Es por lo que dices de las escenas oscuras, es que yo recuerdo que a mí, sí, el cristal oscuro de pequeño me dejó roto, ¿sabes?
Ya, digo, yo cuando era pequeño también veía cosas así un poco oscuras y yo qué sé, pues es que los niños también tienen curiosidad hacia la oscuridad y hacia las cosas o los personajes que dan miedo un poco. Y al fin y al cabo, la bestia en esta historia no deja de ser, pues eso, un humano que luego se convirtió en otra cosa, ¿no? Me refiero que a ese nivel, yo creo que sigue teniendo ese factor, digamos, de fantasía que debe valer para un niño de esa edad. No sé. Yo no sé qué calificación le han dado aquí, si para todos los públicos o para niños mayores de 8 años o tal, pero hombre, yo lo quitando de 6 para arriba, yo llevaría a cualquiera. Sinceramente.
Aquí no tenemos juegos de té, ni candelabros, ni relojes que hablan, ni cosas así.
No, aquí no hay, o sea, lo único raro que hablo, porque los bichos estos que del cartel tampoco hablan, porque como son como antiguos perros, pues como mucho hacen algo parecido a los perros, pero no hablan ni nada. O sea, aquí los únicos que hablan son los humanos y la bestia, que en el pasado fue humano también.
Vale.
Y con esto lo dejamos, creo, que ya vale de Bella y Bestia, que estamos en sin audiencia, coño. Y con los estrenos también hemos acabado, ¿no? Creo.
Sí, hemos acabado con los estrenos y, bueno, tenemos un par de noticias.
Sí, y algunos eventos.
Y también, algunos eventos.
Que no se nos pasen porque son de caducidad ahí para esta semana.
Yo noticias, primero una cosa que a lo mejor te solaza y te congratula. Han confirmado que renuevan The Following por una tercera temporada.
Mola.
Bueno, ¿Hay algún portal especializado en cine terror a la que no le ha sentado tan bien?
Que lo vapulean, ¿no?
Que lo vapulean un poco, pero no vamos a entrar al trapo.
Quizás hablaremos de la segunda temporada de The Following cuando acabe, porque ya va bastante avanzadica.
¿Vale? Luego, uno de los temas que se comentó hace unas semanas en el libro, que era ese prometedor de Witcher 3, pues uh-huh. Desgraciadamente CD Projekt ha dicho que finalmente no va a poder sacarlo para este otoño de 2014 y que el proyecto se retrasa hasta febrero de 2015.
Bueno, tampoco es tanto, yo pienso que si es para mejorarlo.
Sí, dice que son 4 o 5 meses, pero que lo que quieren es realmente sacar un producto de una calidad intachable, no tener claro. Que empezar a sacar parches y estupideces,
prisa,
y
sí.
Entonces que prefieren tenerlo sobre seguro, y bueno, pues habrá que esperar ese otoño entero y ese prácticamente invierno pues para tenerlo.
A mí me parece una buena noticia, ¿eh? Porque creo que una de las lacras actuales es que las productoras se obliguen a sacar los juegos sí o sí, estén bien hechos o mal hechos.
Es que
¿sabes?
Las prisas a veces
por eso,
las
o sea,
consecuencias.
Viendo cómo ha ido mejorando The Witcher, que lo dejen macerar y a ver qué tal sale.
Y luego, extraoficialmente, se comenta que Among the Living, la nueva película de los señores Mogui y Bustillo,
ajá,
los padres de L'Intérieur y de Libit,
sí, sí.
Van a estrenar esta película, seguramente la van a llevar al Festival de Sitges de este año.
De este 2014.
De este 2014.
Gran noticia.
Entonces, ya está disponible un tráiler de esta Among the Living. Y bueno, pues narra la historia de tres jóvenes que deciden no acudir a clase y aprovechar el día soleado para hacer pellas por el campo.
Ahí, ahí.
Donde conocen pues a un padre y un hijo que acaban de descubrir un secreto. Que comparten con ellos si no dicen nada. Ya, hasta aquí puedo leer.
¿Cuánta
tarjetita para el público?
Sí, sí, sí. ¿Cuánta fantasía destila ese comentario? No sé qué
sí.
Venga después.
Bueno, decir que no tenemos ninguna esperanza de que acaben salas comerciales, porque ya sabemos que L'Intérieur y que Libit tampoco llegaron.
No.
Pero bueno, L'Intérieur ya se estrenó en Sitges en su año, creo.
Sí.
Y bueno, pues las pocas posibilidades de verla por estos lares va a ser en el marco de festivales.
Y yo tengo, bueno, no es noticias, una pequeña curiosidad, pero ya como hace días que no hablo de esto, pues voy a meter la cucharada.
Dale, dale.
Maisie Williams, nuestra querida Arya Stark, probó la atracción que comenté del Oculus Rift del ascensor, y hay un vídeo por internet donde se ve que se tiene que sacar las gafas porque se acojona,
bueno.
Se coge a los barrotes, porque realmente te meten dentro de una especie de jaula, ¿vale? Y tiene los barrotes en el mismo sitio donde aparecerían en la visión, ¿vale? Pues se coge a los barrotes, empieza a gritar y se saca las gafas y luego empieza a reír, pero se ve que impresiona de verdad. Pues eso, ahí la cucharita Oculus de la semana.
Vale, bueno, si luego puedes colgar el enlace.
Lo pondré, lo pondré.
como curiosidad.
Muy bien.
Además, ahora que ya estamos a las puertas de la nueva temporada de Juego de Tronos, ¿no?
Sí, 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 que se nos vienen a primeros de abril.
Por eso te digo, yo estoy emocionado, porque tengo ya al Soldado de Invierno ahí acechando aquí.
Por cierto, y hablando de series, antes de que nos liemos con lo gordo, que sepáis que la semana pasada empezó la nueva temporada de Aníbal. ¿Y qué, cuál era? Había otra? Ay, la de... no me saldrá ahora.
¿Cuál de ellas?
Psicosis.
Motel Bates.
Esta, también ha empezado. Que sepáis que se nos está acumulando la faena.
No. Yo esto que he hecho esta semana con True Detective no lo puedo hacer todas las semanas. ¿Eh? O sea, esto tiene secuelas.
Pero te ha servido para sacarte de encima una serie entera.
sí, pero bueno, que me refiero que yo, Aníbal, ni siquiera he empezado, pero de Motel Bates sí que en su momento.
Es que recuerdo que la hablaste y me tendré que poner al día. Ahora que he acabado con True Detective, tendré que hacer ahora con.
Joder, a ver si se hacen más series de corta duración y que se dejen de hacer tantas temporadas de algunas otras. Pero bueno, voy con esos dos eventos que son para este fin de semana, uno para el sábado, otro para el domingo. Decir que el sábado 15 de marzo, aquí en Barcelona, de nuevo la tropa de Fenómena ataca de nuevo, esta vez con una nueva edición de Fenómena Greenhouse y concretamente con una maratón que le han titulado La Noche del Diablo. Va a ser en los cines Girona y se van a proyectar tres películas. El Príncipe de las Tinieblas, El Día de la Bestia y La Lluvia del Diablo. Todo ello a partir de las 8 de la tarde. Y decir que la entrada, creo que como es maratón, pues creo que vale 12 pavos, que es la entrada que ponen cuando son más de dos películas juntas. Tres clásicos que tienen que ver con el maligno en diferentes vertientes. Y que además, pues eso, es una combinación de títulos que podría ser bastante celebrada. Decir que eso, por leerlo rápidamente, El Príncipe de las Tinieblas es de John Carpenter, del año 87, El Día de la Bestia es de Lales de la Iglesia, del año 95, y La Lluvia del Diablo es del Robert Fuest, del año 75, ¿vale? Y el segundo evento que tenemos que comentar para esta semana, pues es una nueva edición del Traso Market, concretamente su edición número 5, y en el Traso Market de este próximo, que se celebra este próximo domingo, 16 de marzo, a partir de las 4 de la tarde en Espaillo de la Fontana, aquí en el barrio de Gracia, en Barcelona, como es habitual, decir que aparte de esa gran cantidad de stands, de paraditas, donde pues hay accesorios, ilustraciones, música, fanzines, coleccionismo variado y tal, y largos productos de friquismo exacerbado, va a haber también una expo colectiva que se titula The Weirdo Club. Aparte, se va a proyectar la película La Carrera de la Muerte del año 2000, a.k.a. Dead Race 2000, del año 75, y que estuvo dirigida por el señor Paul Bartel, y donde tienen apariciones estelares David Carradine y Sylvester Stallone. Creo que de esta hicieron remake hace...
Sí, unos hace añitos, relativamente creo. Poco, sí.
Bueno, pues que sepáis que esa es, digamos, el...
Por cierto, revisé un trozo de
sí,
la original.
De Dead Race original.
Ha envejecido mal, ¿eh?
Ya, bueno, es que es del año 75 y...
Sí, bueno, pero hay películas del año 75 que no han envejecido. O sea, te puedo decir películas del año 38 que no han envejecido nada mal.
Ya, o sea, pero es que...
Cuando una cosa envejece mal, a lo mejor es que tampoco...
Estuvo bien hecha en origen, quieres decir.
Correcto, lo que pasa es que eso no quita pues que sea una película de culto, ojo, pero...
Cultísimo, bueno. Aparte, y ya cerramos el Traso Market número 5, decir que después de la película, concierto de Leonor SS, que yo no la conozco a esta chica, o no sé si es una chica,
o un grupo
de
sea.
Chicos con un nombre de chica o qué, pero que actuarán también a lo largo de la tarde en el Traso Market número 5, que, si no lo he dicho, empieza a las 4 de la tarde y que tiene una entrada semisimbólica de 50 céntimos, 50 cent, para entrar. Y con eso tenemos los
Tienes eventos. Que hacer siempre tu cuña, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada.
Es que me la ponen a huevo, tío. Si pusieran un euro no pasaría esto. O 75 céntimos. Bueno, que tenemos... Estamos rozando ya casi la media hora, pero yo también tenía que decir cuatro cositas de la segunda parte de 300. No sé si me la dejáis
dale,
y luego
dale.
Ya entramos con True. Y de aquí hasta el final, si queréis, pues lo que sea, lo que haga falta, ¿vale? A ver, yo, claro, fui a ver 300, el origen de un imperio, pues el otro día, justo después de oír tus comentarios, Agus, Y claro, pues, pues tengo que matizar algunas cositas, ¿vale? Porque realmente yo me llevé un poco de sorpresa con ella, porque yo sinceramente tampoco es que esperara gran cosa de esta sucesora, pero reconozco que una vez vista, lo primero, es una digna sucesora, en el tiempo al menos, porque ya sabemos, como tú muy bien explicaste, que no es una historia que ocurra antes o después, sino que ocurre simultáneamente, durante, que es una de sus puntos fuertes guionísticos de el origen de un imperio. Pero, es más, me atrevería a decir que es un poquito superior a la original, ¿vale? Y con esto ya estoy igual ahí, debe estar Jun vendiendo motos, no sé qué. Voy a un poco
a
matizar y a razonar este, porque quizás sea un poquito mejor.
Te escucho atentamente.
Vale. La cuestión es que, lo primero de todo, el grosor del guión. Digamos que esa agilidad narrativa que le da el hecho de situarla a la vez que la original, digamos que le hace que tenga un poco más de así de densidad. De hecho, durante el argumento de esta segunda parte van y vienen en repetidas veces a lo que ha pasado en el desfiladero de las Termópilas. Y algunas cosas que pasan en el desfiladero tienen consecuencias en la historia de la actual. Así que por ese lado, digamos que le gana esta, más que a pesar de que, o porque se puede aprovechar de que es posterior, la realización es posterior, pero aún así, en ese aspecto, yo creo que le gana un poco la carrera. Seguimos teniendo ese gore generoso, que ya lo tenía la primera también. Pero, joder, estamos en una época sanguinaria y cruel y además tenemos, a pesar de que ya hay muchos golpes de espada y muertes espectaculares en la primera, aquí tenemos algunos realmente que son para quitarse el sombrero desde el punto de vista gorístico, ¿vale? Yo no sé si os acordáis, no sé si Agus te acuerdas ahora, de lo que le pasa al general persa de las barbas. Pero es un ejemplo de esta originalidad que hablo. No quiero decir lo que le pasa, porque es una de las cosas guapas que hay que disfrutar en esta 302. Y aparte, no sé, el rollo este de que, y esto es un pequeño spoiler, pero es historia, o sea que no es tan spoiler. Hay una escena que sale un cuervo, digamos, comiendo filete de espartano en el desfiladero de las Termópilas, que son de esos detalles que dices, joder, me gusta que hagáis estas, digamos, estos mensajes o estas situaciones que no hacen falta, digamos, palabras para describir lo dantesco de una situación, ¿no? Por ejemplo, más cosas que destacaría al respecto de la 300 original. La acción es más dinámica. Aquí, para mi gusto, se abusa menos de la ralentización de movimientos. A ver, Agus, recuerda la original. O sea, en la primera, tío, se meten, o sea, te lo juro, o sea, es que cada dos por tres estaban con el mando ese de ralentizar a la carga.
Pero aquí también le dan, ¿eh?
Le dan, pero mucho menos.
Bueno.
Yo, en el aspecto de la acción, la he visto mucho más dinámica. Si no, no lo diría aquí, tío. O sea, la vi la semana pasada, aún me acuerdo, ¿vale? La cuestión es que, aunque esté Snyder ahí, pues la verdad es que yo creo que este señor, el que ha dirigido esta segunda, pues vale que le ha cogido un poco el tono, la forma de funcionar, pero en el aspecto de este de la acción, yo creo que el que ha tomado nota y ha dicho, vamos a quitar un poco, porque era un poco excesivo, era un poco abusar en la original, ¿vale? Luego tenemos, que yo destacaría también, al señor Stapleton, al protagonista, al señor Temístocles, que aparte de que cumple bien como personaje principal, que eso tú también lo comentaste, a mí no me hace para nada, digamos, acordarme del Gerard Butler, ni incluso aunque el propio Butler salga en alguna escena por razones de estas de que hablamos de cruce de historias, ¿no? Que tiene esta segunda parte.
Tiene su propia entidad.
Claro, tiene su propia entidad y aparte tenemos también a la señorita Eva Green, que también cumple bastante crecientemente como Artemisia, aunque para mi gusto, y ahora ya estamos hablando un poco argumentalmente, creo que se merece más en la historia de lo que consigue finalmente en la película, ¿vale? Decir que evidentemente todo el diseño de producción sigue siendo genial, sobre todo al nivel de los persas, porque los griegos la verdad es que como van medio en bolas no dan mucho pie a que el diseño de producción se luzca, pero estoy hablando de eso, de vestuario, de armamento, de toda la parafernalia de los barcos. esa oscuridad que parece que hayan venido en vez de Persia de un agujero del infierno, que intuyo que a los propios iraníes o persas de la actualidad no les va a gustar mucho, pero que en la película juega un gran papel de impacto, ¿vale? Para ser unos buenos enemigos. Y luego, aunque los griegos y los persas en esta película y también en la anterior hablan todos en inglés, hay que decir que yo veo y he contrastado también que hay muchos más datos y referencias históricas de lo que parece al respecto de la primera parte. Y con esto estoy diciendo que toda esta batalla naval que tú nos contaste, Agus, y que cuenta la película, es una batalla que ocurrió de verdad, que fue la batalla de Salamina, que fue la batalla en la que, digamos, una flota muy superior de persas y aliados de los persas, digamos, fueron derrotados por una flota mucho más inferior, pero mucho con unos generales, digamos, o unos almirantes navales mucho más inteligentes que los persas y que además con menos medios pudieron derrotarles a pesar de su inferioridad numérica. O sea, que me refiero que esto es dato y hecho histórico y más o menos es lo que acaba contando la película. Reconozco que la 300 original, con la cuestión de las Termópilas, pues también hay un cierto acercamiento histórico, pero en esta creo que tiene más. Aparte, tenemos el personaje de Artemisia, que parece inventado, pero realmente los persas en la batalla de Salamina tenían a una mujer dirigiendo varios barcos. Quizás no de la entidad que le dan a Artemisia en la película, pero sí que fue una mujer que era de, creo, ¿dónde leí? Que era como de la zona actual de Turquía, de Asia Menor, que lo llamaban entonces, pero que era una mujer que había sido pues su marido o su esposo aliado de los persas, y al morir su marido ella comandó varios barcos que venían de su zona para luchar en la propia batalla de Salamina.
Un trocito pan no tendría que ser, ¿eh?
No, pero me refiero que a ese nivel el acercamiento histórico, a pesar de toda la, digamos, subjetividad, digamos, peliculera, comiquera que tiene la película, pues aquí en esta segunda parte ha crecido para mi gusto un poquito. Y luego, Agus, quería decirte una cosa al respecto de tus comentarios, a uno de tus comentarios de la semana pasada, y es que eres un poco exagerado al respecto de los pechos que aparecen en la primera escena de la película.
No, yo aclaré que era en la sala Dolby, que era una sala que la pantalla, o sea, no me cubría la vista, y claro, entonces vale. Tienes que tener en cuenta que el tamaño se ve acrecentado. O sea,
a ver, yo lo que quería decir al respecto de los pechos de la escena
son
inicial...
Son los pechos normales, pero es que se veía en una pantalla que, o sea, hacían siete cabezas mías, ¿vale? Y a cámara lenta, o sea, eso no lo veré en mi vida, ¿sabes? Y en 3D, bueno. Si es que tenía a mi novia al lado y se lo dije, es que son los mejores que he visto en mi vida, mira, pero en pantalla.
Yo lo vi la peli en 3D, evidentemente no en esa sala que dices tú, pero a estos pechos no me parecieron ni tan grandes, y además... esto lo tengo que comentar, digamos, emparejado con que en la película también la señorita Eva Green,
hombre, sí, no, no,
enseña sí. También ahí
pero que no lo quería decir eso, vale. Eso es una sorpresa para quien vaya a ver la película, que se encuentre la sorpresa.
No, hombre, es un aliciente según cómo lo mires. Entonces, comparando pechos por aquí y pechos por allá, sinceramente yo me quedo con los de Eva Green.
Ya, pero lo que me refiero es que a mí me impactó el 3D en esa sala porque yo no había visto un 3D tan bestia en mi vida, y claro, en la segunda escena eran unas tetas mamoleándose en cámara lenta, ¿sabes? Y era como, ostras, es que eso. Y por cierto, ya diciendo el 3D, hay que decir que los títulos de crédito finales, que son en clave cómic, sí, en 3D, quedan súper chulos.
Son muy bestias.
Son muy bestias. Ya, vale. Está. Y así quedamos un poco más serios y no se termina la película con el comentario
de las tetas.
De la mamellita.
Yo simplemente quería decir que lo que comentasteis también del salto del griego del acantilado al barco, digamos que también yo me fijé en la escena porque ya iba sobre aviso.
Después, lo viste saltar y dijiste, sí, ahí viene.
Lo vi saltar, pero también vi el truco que usan en la película. Que no, a ver, no es un truco.
El angular, ya.
Sí, la cuestión es que el tío de donde salta no está tan alto. O sea, me refiero que salta de un sitio que está alto, pero no para romperse ni las piernas, ni hacer un agujero en el barco, ni nada por el estilo, pero lo que hacen es como seguir la trayectoria del griego cuando coge impulso en el borde del precipicio, y cuando se tira al aire, digamos, para saltar, la cámara sube. Entonces, claro, cuando cae en picado la cámara, siguiendo la caída del griego, parece que cae de más alto todavía. Pero bueno, son cosas que se usan en el cine.
Creo que es lo que se diría, a ver si me equivoco ahora, la palabra me la invento, pero diría que es el zoom Dolly, que era ese zoom que hacen el zoom a la vez que la cámara se aleja, y es ese zoom que se ha usado tantas veces en películas como de Alfred Hitchcock y tal, que da la sensación de que los pasillos se alargan y todo eso.
Yo creo que va por ahí un poco la cosa, es una cuestión óptica más que de flipada cinematográfica.
Pero lo del caballo no es una flipada cinematográfica.
A ver, o sea, sinceramente, con el mogollón de...
Yo no lo haría, ¿eh?
A ver, yo tampoco, pero con el mogollón de barcos cruzados, entrechocados, la maraña de maderas que queda ahí en Salamina, sinceramente, seguramente podrías cruzar de lado a lado con un caballo tranquilamente.
Claro. Voy a decir una cosa, un caballo lo metes en un... terreno un poco pedregoso a un ritmo un poco rápido y posiblemente se rompe una pata antes de 10 minutos.
En un tristras,
entre astillas de barco no te digo lo que se rompe.
Por eso te lo digo, que yo lo vi un poco bestia y además barcos hundiéndose, otro en llamas, cruza las llamas, y, o sea, yo lo vi
era un caballo bien amastrado, que tengas
la cabeza para que se te ocurra, mira, voy a meter un caballo en un barco, ¿sabes? O sea, es como decir, me voy a coger un 600 para ir saltando de barco en barco, ¿sabes?
Poca broma, pero en los barcos llevaban caballos también.
Porque se lo mete adrede, que ese no es que, o sea, es un barco pequeño y meten el caballo adrede para luego salir él.
Me refiero que cuando
a petarlo.
Los barcos a veces llegan a sitios y tienen que invadir sitios. O sea, me refiero que una cosa es la infantería y otra la caballería. Me refiero que también hay que transportar
los caballos. Yo lo vi un poquitín.
Vale, eso te lo compro.
Regalado.
Pero lo del salto del precipicio yo le vi una cierta.
Y nos estamos liando, ¿eh?
Sí, basta ya, vamos con True. Por cierto,
un pequeño apunte, porque dices que tú ves un poco superior el guión de esta segunda parte de la primera. Los responsables del guión son los mismos de la primera, pues son el señor Zack Snyder y el señor Kurt Johnston.
Si yo no se lo achaco a que sean mejor o peor.
Están detrás ellos también.
Pero eso se ha usado muchas veces, como en Ender, la sombra de Ender también hace lo mismo, que es poner la historia desde otro ángulo, entonces te completa y la historia principal, la misma historia la puedes hacer más grande sin explicar tanto, y bueno, es como... No, pero bueno.
A ver, yo creo que, o sea, son complementarias las dos películas, pero esta, como viene después, pues acaba más enriquecida. Es que es por 2+2. Ya está.
Rápidamente, True Detective. True. Si no, nos vamos a comer el...
¿Puedo comerme un minuto?
No.
Porque si no, no me dará tiempo de decirlo, que nos conozco y nos vamos a liar. Va a venir la señora Escarlata y nos va a cortar ahí el programa a mitad.
No sé qué pasará.
Esta semana he estado bastante enganchado a un juego de móvil, de Android y de iPhone, ¿vale? Que se llama Keith App. ¿Vale? Uh-huh. Sería Q-U-I-Z-U-P.
Tiene pinta de ser de preguntas, ¿no?
Es de preguntas. Vale. Es tipo trivial, ¿vale? Las partidas, lo bueno es que son partidas muy, muy cortas. Es contra un adversario real, ¿vale? El mismo programa se encarga de, si no tienes a nadie, pues te busca un adversario y te empareja y haces la partida. Y lo chulo es que hay 365 temas separados en secciones y hay una sección de cine bastante importante, donde hay ciencia ficción, terror, acción, incluso secciones más específicas como El Señor de los Anillos, El Padrino, El Regreso al Futuro, etc, etc. No me voy a liar más, que la gente lo pruebe porque mola mucho, y yo pondré mi usuario en el libro de visitas para ver si alguien me quiere agregar y así nos metemos unos vicios ahí sanos.
Bueno.
Con subidas de nivel y todo, consigues títulos, ¿vale? Yo soy un ranger espacial en estos momentos y voy a ver si consigo algo un poquitín más.
¿Qué es lo que viene después, coronel?
No lo sé, pero es eso, cada diez niveles te dan un rango y bueno, pues eso, que mola mucho, que es una tontería, pero que es un matatiempos. O sea, con la tontería me he pasado ya mis horitas.
Si queréis matar tiempos, vamos. Coger 8 horas de vuestra vida y veros True Detective.
Para que luego no se hable. Para que luego en el programa hablemos de todo menos eso.
Y con esto, Jordi, ya, si te parece, entramos con la serie, con el final de la serie, porque vosotros ya habéis comentado varias cosas de ella.
Sí,
aquí.
Pero nos quedamos, porque estuvimos sin comentar prácticamente el capítulo 4, sí. Que hablamos de ese plano secuencia final,
sí.
Porque además nos lo mencionó Unai en el libro de visitas.
Vaya capítulo.
Todo el capítulo, porque ahí
entero,
lo que hablábamos,
entero,
el plan
entero.
Casas baratas ahí las de la droga.
Las casas baratas de Houston, colega, vaya tela. O sea, es que a mí el capítulo 4 y con esto, pues, reconozco que digamos que he hecho muy bien en seguir vuestras recomendaciones, y no hablo de Agus y de Jordi, sino de las que estáis vosotros al otro lado también, porque también habéis estado metiendo mucha caña con esta serie protagonizada por dos detectives llamados Russ Cole y Marty Hart, que al fin y al cabo es una especie de buddy TV serie, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, oscura, sí. Pero sí.
A ver, es una buddy movie. De hecho, sí. Una buddy serie.
Buddy TV serie, ¿no?
Lo que pasa que bueno, claro, con unos componentes diferentes a lo que son las buddy movies en plan comedia.
Claro.
Aquí no es que sea... Aunque tiene sus momentos de humor.
Humor
entre
negro.
Los personajes, humor bastante
humor
negro.
Negrismo,
Pero también la relación entre los dos es una relación súper interesante.
A ver, yo reconozco que... O sea, y os compro totalmente todos los reconocimientos que se le han hecho al Matthew McConaughey, todos los premios que haya que darle, todas las alabanzas.
Y a Woody Harrelson también.
Y a Woody Harrelson también. Pero yo, o sea, voy a decir una cosa. Primero, cuando vi el capítulo 1 y veo la primera escena que sale el McConaughey, o sea... Mi cerebro no lo procesa. Dice, es ese. Al final, o sea, tuve tres veces. Y luego, al respecto del Woody Harrelson, y esto lo comentaba con Jordi antes de empezar, aunque el McConaughey se lleva todas las alabanzas a priori más merecidas, a Harrelson lo tenemos en un registro que tampoco lo tenemos muy visto, porque al Woody Harrelson siempre le han dado papeles, entre comillas, un poco especialitos o rimbombantes o un poco salidos de tono. Y aquí, aunque tiene su parte trasera en su vida también, como detective, en el papel que hace de Marty Hart, o sea, es un detective con familia, con hijos, o sea, un tío, entre comillas, de lo más normal que se puede encontrar en la serie, ¿vale? Que hay muchas cosas alocadas, pero supuestamente, pues, el Harrelson está ahí en un registro fuera de lo habitual, como lo está McConaughey en lo suyo también, ¿vale? Y yo también lo que quería hacer es pedir un, pues eso, no sé si vamos a hacer un crowdfunding para hacerle una estatua al señor Nick Pizzolatto, porque ha escrito una jodida obra de arte, ¿vale? Que los tipos que la han interpretado muy bien, y el director también ha hecho muy bien su trabajo, pero, o sea, estamos hablando de que el grosor del guión de estos 8 capítulos... Hostia, pesan mucho, ¿eh?
Pese a que se dejen cosas incompletas.
A ver.
Porque los mismos protagonistas lo comentan. Dice, pero no lo hemos hecho todo, ¿sabes?
Pero es que, a ver, o sea, y de eso, si queréis, hablamos un poco más luego, más tirando al final. En 8 capítulos, no sé si caben más cosas.
Tampoco es una cuestión. No hace falta. Sí,
por eso.
Yo quiero reivindicarlo porque mucha gente criticó en su día Lost porque no explicaba todo, y no hace falta explicarlo todo.
No, pero es que aquí ni siquiera es un problema de explicar o no explicar. Aquí no es un problema de explicar, sino es un problema de que en la vida,
exacto,
muchas veces los culpables quedan sin castigo.
Exacto.
Porque no se puede ir a por todo.
Claro.
Porque no se deja de ser dos personas contra el mundo, por ponerlo de alguna manera.
Nunca mejor dicho.
Entonces, sencillamente es lo que suele pasar, que muchas veces no hay castigo para el que debería tenerlo.
Sí.
Entonces,
que la vida no es justa, vamos.
Exacto, correcto. Que la vida no es justa, y entonces, pues dos piedras y poco más.
Y no es que no sea injusta, es que es sumamente injusta, y lo que pasa en esta serie es fiel reflejo de.
Y jodidamente duro.
De todo eso. Y además, yo por equiparar y por darle el nivel al guión de True Detective y ponerlo en un lugar al que yo creo que, digamos, está a un nivel parecido, pues yo equipararía esta historia, rollo literatura por capítulos, ¿vale? Pues un poco pues al Silencio de los Corderos. O sea, estamos hablando de que no es un folletín de 8 capítulos, es una historiaza que si estuviera escrita en libro sería un jodido tocho que vendería mucho, porque es una historia con la que tiene mucho cuerpo. Y, por supuesto, aparte de referirme al Silencio de los Corderos, también ya en un plano más televisivo, yo sinceramente, ya visto el primer capítulo, lo primero que me vino a la cabeza fue Twin Peaks. Y no es que se parezcan mucho, pero es que hay, al menos en la primera temporada de Twin Peaks, suficientes elementos, en tanto en concepto como en situaciones que ocurren en la serie de David Lynch, que aquí también se repiten. Y no los voy a decir porque sería un poco enfilarme hacia el spoiler, pero quien haya visto Twin Peaks, que sepa que ciertas campanas que suenan en True Detective le van a sonar, porque ya las habían visto anteriormente. Y luego pues también tiene un poquito de... No sé si os acordáis de esta peli británica llamada Kill List.
Ostras, no la he visto todavía.
Bueno, pues quien la haya visto, sobre todo en la parte final de Kill List, sobre todo también hacia la parte final de True Detective, tienen varios elementos en común, y no los voy a decir porque sería otro spoiler, ¿vale? Y además, pues, decir que True Detective, por lo menos en lo que a mí respecta, yo lo veo como, en esencia, pues un ejercicio de ese género, ya sea cinematográfico o literario, que es el American Gothic, pero con ese sello genuino del sucio sur de los Estados Unidos. Luisiana, los pantanales, esas grandes extensiones de terreno apenas habitadas, ese juego con las escenas de aéreas de helicóptero que aparecen en cada capítulo y que te dan esa sensación, digamos, de inmensidad y de decir, pero aquí, con estas movidas que pasan, estos crímenes que pasan, pues claro, es normal que te pongas a investigar y a lo mejor no encuentres nada porque esto es inmenso y además hay muy poca gente y están hechos polvo de la cabeza. Que esa es otra, la parte humana de True Detective. El sucio sur está fatal, o sea, está fatal, lo hemos visto en otras películas. No sé qué tal se lo tomarán los habitantes de Luisiana, los cajunes y las cajunas, pero joder.
Sí, pero también aprovechan mucho el tema del huracán que asoló la región.
Y que sirvió para hacer borrones y cuentas nuevas de muchas cosas.
Exactamente, entonces ocultó muchas cosas y también pues esa especie de ser gilibili que hace que esa gente le pasen cosas, desaparezcan miembros de su familia y ni denuncie, ni diga, ni... Oh, el primo Chuck desapareció en el año 79, ¿qué habrá sido de él?
Claro, igual se emigró a California y está debajo de un pantano.
En los estratos más bajos de la sociedad pues es más fácil atacar ahí porque pasa más desapercibido cualquier tipo de acción delictiva que cometas, ¿no? Bueno, yo debo decir otras cositas sobre la serie. Lo primero que he de decir, porque creo que ya lo dije, pero ¿qué pasa en Luisiana que todas las tías están tan buenas? O sea, es una cosa tremenda. Tremenda, o sea...
Igual es por las películas, ¿eh? Esto, no sé, igual no lo habría sé, que ir a pero, mirar, pero...
Igual que acertaron completamente en el reparto al coger al señor Harrison y al señor McConaughey, también las chicas que salen, es que son espectaculares.
Como actrices también, ¿eh?
Como actrices, pero es que enseñan todas bastante y las que enseñan es que...
Pero bueno, es una serie cruda, es una historia que va a la encía, pero no solo con el tema del sexo o de los desnudos, sino también con el tema de las drogas, por ejemplo.
Absolutamente.
Y con esto me retrotraigo al capítulo 4, que una de las cosas por las que yo he flipado con ese fucking capítulo 4 es con, digamos, pues para quien no lo haya visto, en el capítulo 4 digamos que esta pareja de detectives se tienen que meter en un fregao para conseguir una pista del caso y ese fregao incluye, pues, para, digamos, aparentar ser de determinada movida, pues consumir drogas desaforadamente. Entonces, ¿qué pasa con consumir drogas desaforadamente? Que eso te crea un estado de ánimo, te deja una cara muy característica y una mirada muy característica y, sinceramente, o sea, yo ese día, el día del capítulo 4, sí que flipé pepinos con el McConaughey y también con los maquilladores, porque el tío en algunas escenas luce una cara de plástico que es como si se hubiera metido todo lo que parece que se mete en la ficción durante el transcurso del capítulo, ¿vale? O sea, que por ese lado también... manga ancha con el tema de
consumo. Es que parece mentira todo lo que se cortan en el cine con el sexo, con las drogas a veces, que es que parece mentira y que en una serie tengan las narices y el arrojo de soltarlo todo. Antes, es lo que nos da la sensación de satisfacción, que ve las cosas tal como son.
Y de verosimilitud.
Exacto. Pero antes de empezar el programa, lo que hemos comentado con Javi es que cuando ya ves las iniciales HBO, ya sabes que hay un compromiso de darte lo que muchas veces la pantalla grande no quiere o no puede ofrecer.
No, no, se está convirtiendo en un sello de calidad, sí, eso, ¿eh?
Yo comentábamos que salía una lista ahora de las 10 series mejor valoradas en IMDb, que no es que en IMDb te hayan votado 2.000 personas o 3.000 personas, te votan millones de personas, y hay algunas series que tienen un promedio de 9,5, otras de 9,4, 9,3. Bueno, pues las tres primeras series, por este orden, son Breaking Bad, la primera. True Detective se ha colado la segunda ya.
A pesar de su reciente llegada.
Y Juego de Tronos, la tercera. Te suena de qué casa son las series, ¿no? Entonces, estaban también por ahí Los Sopranos, The Wire y tal. Bueno, decir que el décimo puesto, por cierto, era para Yo, Claudio, la serie original de...
Británica.
De la CBS, ¿era?
De la BBC.
BBC, perdona. Sí. Del año 70 y pico, protagonizada por Derek Jacobi.
En esa también había algo de desnudos y...
Sí, no, pero la BBC era mucho más habitual.
Claro, la de romanos, que claro, los romanos eran muy así.
No, curiosamente no estaba Roma, otra gran serie.
Pero yo recuerdo que en esa había sexo explícito, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, yo creo que te estás confundiendo con Calígula, la película de Tinto Brass.
Sí, me estás confundiendo.
Con el Malcolm McDowell ahí.
Pero bueno, había mucha inquina, mucha mala leche y mucho reflejo de lo que era la sociedad romana de la época. Con mucha traición y mucha doble figura. Yo otra cosa que me ha sorprendido que habla muy bien a favor de, del señor Pizzolatto, es que en el capítulo 5, cuando llevas un cuarto de hora, media hora del capítulo, dices, hostia, es que parece que se me acaba la serie.
Sí, sí,
porque
sí.
Sé que hay 8 capítulos.
Exacto.
Si no, aquí me están. ¿Cómo me van a rellenar 3 capítulos y medio si, sí, si ya me lo han servido todo?
Parece que esto se cierra ya.
Sí, señor. O sea,
echan la persiana.
El buffet aquí se cierra, me quedo sin postre. ¿Qué pasa aquí? Y no, realmente te meten un reenganche y te dejan con el culo torcido.
Es que ese regate, digamos, de ir y volver del 95 al 2002, que te vas, sobre todo al final, que se va para el 2012, a la época, digamos, casi actual. Y esas idas y venidas, o sea, eso también, o sea, otros naufragarían yendo y viniendo tanto en el tiempo, ya fuera argumentalmente o con las interpretaciones o lo que sea. Y aquí está todo muy medido, o sea, y de hecho, ya sea por la caracterización o por la situación personal de los personajes en cada época, que se queda todo ahí muy bien reflejado y muy bien concretado, ¿no?
Bueno, pues yo supongo, porque además que el rodaje habrá sido estructurado por tiempos para poder caracterizar...
Sí, para no estar cambiando todos los días de maquillaje.
Correctamente a los intérpretes, pero realmente luego el montaje final de la serie es acojonante cómo consiguen ir saltando en esa temporalidad y ligando toda la historia... y convergiendo pues en el producto final que es brillante. Luego otra cosa, yo rogaría a muchos directores del cine de terror actual y además encarecidamente que miraran el último capítulo de True Detective, cómo se puede rodar una escena con terror y angustia a plena luz del día.
Ahí te he visto.
Y además salir sobrado. ¿Por qué? Porque parece mentira que parece que solo los directores de cine sepan recurrir a los 4 trucos más utilizados en la historia del cine, de la música, del susto,
de la vuelta de la esquina.
Y en cambio no tejan un entramado realmente artístico, pues con ambientación, con figuración, con decorados, con planos de cámara y realmente te vayan sugestionando para entrar en la historia. Y consigan un clímax como el que consigue pues True Detective en este último capítulo.
Porque, y eso que acabas de decir tú, enlaza un poco con una curiosidad que quería decir relacionada entre True Detective y The Walking Dead, y es que en True Detective juegan un papel muy importante las localizaciones. Esos lugares abandonados, estamos hablando del sucio sur, de nuevo, aunque en The Walking sea Georgia, aquí es Luisiana, pero casi pues parejos, y evidentemente... Algunas de las escenas de las situaciones que se producen en algunos de esos espacios abandonados, o sea, realmente es que el propio espacio tiene vida propia, o sea, juega un papel. Y en eso es en parte lo que tiene en común con The Walking Dead, ¿no? Que algunos lugares comunes, aunque sean de diferentes estados, de las dos series, si tú cambias personas rednecks de Luisiana por zombies, 50-50, va la cosa ahí, o sea, es que la localización está hecha ya, o sea, ya tiene, yo supongo que también pues hay una profusión de lugares abandonados que no hace falta maquillar mucho a lo largo de todos los Estados Unidos, porque son territorios muy grandes y en proporción hay poca población saliendo de las grandes ciudades, y claro, eso da lugar a que haya realmente, pues eso, realmente pequeños, grandes tesoros de localizaciones, ¿no? Yo creo que esto lo están aprovechando mucho en todas las series. Y luego... Otra cosa en común que tienen las dos series es que tenemos un personaje, una actriz que sale en las dos series. No sé si os acordáis, pero...
La niña.
Tenemos a...
Que es la etapa intermedia de la hija de...
Tenemos a la joven actriz de Brighton Sarvino, que es Litzy en The Walking Dead, y que aquí hace de Maisie, que también se parece un poco el nombre, que es una de las... La hija pequeña, creo que recordar, del Woody Harrelson, y que hace concretamente la faceta, porque las niñas... crecen mucho en los años que corre la serie, y es, pues eso, la hija pequeña de Harrelson en la época de 2002, para quien lo...
También hay una coincidencia con Banshee, que es una de las actrices que hacen diamantes de Woody Harrelson, que también es una de las protagonistas principales de Banshee. Iba a decir, yo la sensación que tengo ahora, después de haber visto la serie, es, me siento en una dualidad. Tengo, por un lado, miedo de la segunda temporada, porque veo lo que se ha hecho y no sé si se llegará a cumplir las expectativas, pero por la otra tranquilidad por lo que decíamos, porque es HBO, porque el director es quien es, se mantendrá el director y yo creo que pueden ser cosas muy buenas.
Bueno, el creador es el guionista, el director era Akari Fukunaga, que no sé si repetirá. Lo que sí está claro es que mucha gente se lamentaba de que no repitiera el dúo protagonista, porque piensan que a esta pareja de detectives se le puede sacar todavía mucho jugo.
Pero yo creo que está bien plantearse.
Pero yo creo que es mejor, sí. Exactamente.
Sí, sí, porque muchas veces abusamos de querer continuar, pues porque ya está bien dejado.
Yo confío completamente en el señor Picciolato para que vuelvan a hacer un buen casting, para que vuelva a tejer una buena historia, y estoy seguro que cogerán la ambientación y los protagonistas adecuados para brindarnos otra vez 8 capítulos de una hora de calidad.
Y mi porra es que uno de los actores será Bill Murray.
Bill Murray, no lo creo.
Joder, vaya tela. Bueno, nos tenemos que marchar ya, tenemos la presión sobre nuestras nucas, yo nunca mejor dicho, y que nos marchamos con una pequeña visita a las casas baratas de Houston al año 95, porque... Pues, si por algo me mola el capítulo 4 de True Detective, es que también hay cucharada de hip hop en el capítulo.
¡Qué cabrón!
Y uno de los temas que suenan cuando estos dos detectives pasan por las casas baratas de Houston es un tema de Wu-Tang Clan que se llama, que lo tengo por aquí apuntado porque no me lo sé de memoria, Clan in the Front, que es un tema del año 93 y que esto, como ocurre en el 95, pues no hay récord que valga. Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós.
It's the ghost. Wu-Tang. Wu-Tang killer bees. We on a swarm. 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 The buzzer, the chaser, all going fast and it's back to death. You got Ghostface killer, the Method Man, wait for the shell, the master killer. Mr. Hezekiah, battle with the yin and the yang, the dream master, I say.